El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos lo que viene y como cada semana lo vamos a hacer con esa sección. Fernando Díez, ¿qué tal estás? Bienvenido a este programa.
Hola, muchas gracias.
Que gusta tanto a los oyentes porque les ayuda a conocer las últimas novedades en ciencia, tecnología e innovación. Estamos hablando de las noticias tecnológicas y científicas en mayúsculas. Atención a lo primero que te vamos a contar porque nos lleva a un invento que puede convertirse en un negocio millonario y ayudar a miles de personas, millones de personas. Se trata de una botella que permite potabilizar agua en cualquier lugar del mundo, haciendo que sea apta para el consumo humano.
Se presenta como una botella purificador portátil, conocida como Oishi Flex Flow, que utiliza filtros para eliminar bacterias e impurezas del agua y sobre todo está pensada para viajes, actividades al aire libre o emergencias en las que contar con agua potable puede ser complicado.
El proyecto ya ha despertado el interés de inversores porque, claro, es que responde a un problema global. Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso seguro al agua, según la ONU.
La clave está en su diseño reutilizable, duradero. Si consigue escalar, podría ser útil tanto en países en desarrollo como en situaciones de catástrofe humanitaria, como la que acabas de comentar, donde disponer de una fuente segura de agua es cuestión de vida o muerte.
Bueno, pues un primer proyecto con mucho potencial. Segunda noticia que te contamos hoy aquí en lo que viene. La marca china XPeng ha adelantado a BYD en Europa, ojo, y ya ha comenzado a fabricar sus coches eléctricos en nuestro continente.
Lo hace en la planta de Magna Steyr en Graz, Austria, donde ya se están ensamblando los modelos G6 y G9. Con este paso, XPeng esquiva parte del impacto de los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos, que en su caso suman más de un 20% adicional al 10% habitual.
Este movimiento también supone adelantarse a BYD, que prevé arrancar su producción en Hungría a finales de año.
El objetivo es claro: ganar presencia en el mercado europeo, no solo con coches más asequibles, sino también con modelos de alta gama que compitan directamente con Tesla y con marcas locales. La apuesta de XPeng apunta a transformar el equilibrio de poder en la movilidad eléctrica.
Pues lo que todo el mundo temía que iba a pasar está pasando. Le metes aranceles a los coches eléctricos, a las marcas de coches eléctricos, no pasa nada. Ellos ponen sus fábricas en el continente europeo y a funcionar. Bueno, vamos con la tercera noticia. KTM asegura haber dado con el invento del siglo, ojo, para resolver uno de los grandes problemas de las motos eléctricas. ¿Y qué, de qué estamos hablando?
Bueno, en realidad lo que ha patentado es un baúl trasero modular que puede adoptar distintas configuraciones, desde un generador a gasolina hasta un módulo con pila de hidrógeno o una batería extra. Incluso contempla la posibilidad de usar baterías intercambiables, estandarizadas junto con Honda, Yamaha y Piaggio.
Bueno, la idea es sencilla. El conductor puede circular ligero en su día a día y añadir autonomía extra solo cuando lo necesite.
El gran reto ahora es que esta solución llegue al mercado y que más fabricantes se sumen a un estándar común. Si funciona, puede ser un salto importante para que las motos eléctricas compitan de tú a tú con las de combustión.
Cuarto tema de hoy. Japón está trabajando en una alternativa revolucionaria al plástico tradicional.
Investigadores de la Universidad de Kobe han conseguido que la bacteria E. coli produzca PDCA, un monómero con propiedades comparables al PET que hoy se fabrica con derivados de petróleo y gas. Como el 95% de los plásticos actuales proceden de combustibles fósiles, este avance supone un paso enorme hacia materiales más sostenibles.
El proceso se basa en usar glucosa como materia prima para que la bacteria genere el polímero de forma más eficiente que en intentos anteriores. A mí me parece esto una fantasía.
Uh-huh. Aún es muy caro de producir, pero abre la posibilidad de bioplásticos biodegradables capaces de reducir la contaminación global por envases. Japón apuesta por esta vía dentro de su estrategia de transición energética.
Desde luego, lo que esto demuestra es que hay científicos por todo el mundo rompiéndose la cabeza para encontrar soluciones a algunos de los retos globales que tenemos ahora.
Para suerte
ahora
de todos.
Mismo. Sí, sí, totalmente. Bueno, y vamos a cerrar con un cambio en las carreteras que está dando mucho de qué hablar. Adiós a las rotondas.
En Estados Unidos se están extendiendo los RCAT, siglas de Restricted Crossing U-Turn. En estos cruces, los conductores que vienen de la vía secundaria no pueden cruzar ni girar a la izquierda, tienen que girar a la derecha, avanzar entre 150 y 400 metros, hacer un giro en U, espero que se esté entendiendo todo.
Totalmente.
Y luego incorporarse.
La clave es que aquí se eliminan los cruces perpendiculares, que son los más peligrosos en las intersecciones tradicionales, claro.
Según la Federal Highway Administration,
que bien te está quedando todo hoy, ¿eh?
Oye, muchas gracias, muchas sí, gracias. Sí. Este sistema reduce los accidentes un 54% y los choques con lesiones hasta en un 70%. Ya se ha instalado en estados como Missouri o Tennessee y cada vez gana más presencia como alternativa a las glorietas y semáforos.
Bueno, pues cinco noticias tecnológicas y científicas de la semana, cinco proyectos muy potentes sí. que debes tener en cuenta y que te hemos presentado aquí en lo que viene con otro maestro que es Fernando Díez. Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de cosas molonas. Aunque la pregunta que te voy a hacer ahora es quizás un poco incómoda, ¿no? ¿Alguna vez has pensado qué harías si te sientes en peligro en plena calle? Bueno, eso es para los que no han tenido ningún problema. Los que han tenido algún problema habrán tenido que reaccionar y cada uno pues reacciona como buenamente puede. Julieta Ruef, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Hola, muchísimas gracias. Gracias.
Oye, eres fundadora de FlamAid. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Porque la pregunta que yo he lanzado a los oyentes tiene que ver con todo esto, con tu proyecto.
Exacto. ¿En qué haces en una situación de peligro por la noche? En FlamAid desarrollamos granadas pacíficas. Una
¡ostras!
Granada pacífica es como una alarma del hogar, pero contigo, en la calle. En una uh-huh. situación de emergencia, simplemente tira de la anilla, empieza a sonar una alarma de 110 decibeles. En una zona como Madrid son dos calles metropolitanas y enviamos tu geolocalización a tus contactos de emergencia y a la policía.
Pero dices una granada física, o sea, estamos en la radio, la gente no lo está viendo, se lo tenemos que describir, ¿cómo es? ¿De qué tamaño?
Sí, tal cual, es una granada que tiene unos 3 centímetros y medio, es como si fuera un llavero. Tú la cuelgas de tu bolso, de tu mochila, y le das un tirón, tiene la activación de la granada de mano, porque es la activación más fácil del mundo, y el objetivo era hacerla, pero con un propósito de seguridad y no de ataque. Uh-huh. Y así nace FlamAid, que es un sistema de seguridad integral.
Todo esto surge, tengo entendido, por una experiencia personal.
Sí, yo estaba en la universidad y tenía un acosador que me esperaba fuera de la universidad, me seguía a casa. Y claro, empecé a pensar, no tengo tiempo de sacar mi spray pimienta y además si lo saco, este tío me saca dos cabezas, lo puedo usar contra mí. Entonces, ¿qué puedo desarrollar que no me haga daño, sino que simplemente pida ayuda? Y ahí nace FlamAid, que es una granada pacífica que te acompaña a todos lados y que tiene como propósito que siempre llegues a casa.
Mm-hmm. Oye, estamos en lo que viene, estamos en un programa que es de tecnología, de innovación. Mm. Háblanos del producto en sí mismo. Hemos dicho que es una granada, esa es la descripción, has dicho el tamaño exactamente. ¿Qué es lo que lleva por debajo este dispositivo?
Mira, hay dos partes. Hay un componente físico y un componente digital. El salto que hemos querido dar es... Existen aplicaciones que piden ayuda por tu móvil. ¿Qué pasa? El móvil es lo primero que te saca un agresor. Entonces tiene sentido añadirle un wearable, un dispositivo compacto, rígido y robusto, que no se pueda romper. Que además le adicionas el tema del sonido, suena más alto que tu móvil, y... Solo dándole el tirón activas todo el software que está en tu móvil. Por lo tanto, es un match entre hardware y software. Entonces, es un componente bastante sencillo. El objetivo es que sea muy fácil distribuir, barato. Estamos ahora mismo en España, en Latinoamérica también. Y cuando le das el tirón, activa toda la ayuda de tu móvil. Además, también te permite ver las calles seguras. Es como si fuera un Waze, pero la condicional no es el tiempo, es la seguridad. Mm. Pones que vas de punto A a B y te decimos qué zonas son más seguras de tu ciudad. Mm.
Oye, esto decías, eres capaz de conocer los lugares seguros o no seguros de una ciudad. Entiendo que luego, entonces esto tiene una especie de aplicación y se genera un mapa en el que están marcados los avisos que han dado los usuarios, ¿o cómo funciona esto?
Exactamente. Nosotros tenemos la Granada Física, que es nuestro producto estrella, y luego tienes nuestra aplicación, que es totalmente gratis. Nuestra aplicación te permite ver las zonas seguras de una ciudad. La mapeamos en zonas verdes, amarillas y rojas. ¿Cómo lo hacemos? Triangulando información pública. Usamos condiciones lumínicas, proximidad de patrullas y avisos de la comunidad, tal cual como lo hace Waze. Y la condicional es eso, es la seguridad. Pones punto A a B y es un mapa dinámico, porque dependiendo de la hora del día te voy a recomendar un camino o otro.
Uh-huh. ¿Trabajáis en colaboración con agentes de seguridad? Entiendo, tenéis algunos acuerdos firmados, ¿no? ¿Esto cómo, en qué punto está?
Sí, nosotros realmente lo que hacemos es conectar con los sistemas de seguridad. Es decir, lo que hacemos es una llamada al 112, como si fuéramos tu asistente, y avisamos de que tú estás teniendo una incidencia en un punto determinado. Enviamos tu GPS y a la vez compartimos tu vídeo y el sonido para que la policía que vaya hacia el lugar sepa exactamente qué está pasando. Mm. Además, si es una persona que ya está identificada como un agresor, que esté en algún tipo de base de datos por haber cometido crímenes previamente, podemos también reconocerlo facialmente con la base de datos.
Mm. Ostras, esto veo además que es muy útil. Claro, esto es esa sale un poco de lo que tenía previsto preguntarte, pero ya que estamos, has dicho que estáis ahora mismo en España y que estáis en Sudamérica. Háblanos un poco de las principales ciudades de España, en qué situación se encuentran. Yo qué sé, pienso en Barcelona, pienso en Madrid, pienso en Valencia, pienso en Sevilla. Claro, estamos hablando de muchas ciudades, no tenemos tantísimo tiempo aquí, pero háblanos un poco una radiografía de cómo está evolucionando la seguridad en las calles y qué va a ser lo que venga según vuestros dispositivos y la información que manejáis ahora mismo.
Va, ahora mismo, como podéis imaginar, la ciudad donde recibimos más alertas es Barcelona. Realmente es la ciudad que tenemos más mapeada con avisos de la comunidad, porque es donde hay más incidencias. Madrid es la segunda, cerquita, luego ya te vas a Málaga. Ahora mismo lo que nosotros hacemos, además, es recomendaciones de seguridad. Avisamos al usuario, le decimos, oye, esta semana tu índice de seguridad ha sido un 6, porque has pasado por zonas muy peligrosas. A partir de la semana que viene te recomendamos estos caminos para ir al mismo sitio. Y esto lo hacemos en territorios. Ahora mismo España lo tenemos totalmente mapeado y hemos empezado a mapear también en Latinoamérica. Ahora mismo estamos en 12 países. Nuestro país más fuerte en Latinoamérica es Costa Rica, luego Chile.
Uh-huh. Claro, yo estaba pensando, evidentemente, esto, uno de los usuarios que tendréis serán mujeres, habrá también hombres, y estoy pensando incluso en temas de acoso escolar para niños, que cada vez estamos hablando de un problema creciente. No sé si entre los usuarios que os están empezando a comprar estos dispositivos, cada vez hay más padres que les dan este dispositivo a sus hijos.
Infelizmente sí, de hecho nuestro comprador principal es el padre de familia. 60% de las personas que nos compran son hombres, y suelen comprar para hijos, mujeres, hijas de adolescentes también. Uh-huh. Una funcionalidad que hemos añadido pensando en los niños es justamente el mapeamiento de zonas seguras. A partir de ahora en Flamite puedes delimitar también dónde está el colegio de tu hijo y te avisaremos cuándo ha llegado al colegio y cuándo ha salido del colegio. Atención, todo esto hasta los 14 años. Después es importante que el niño consienta también.
Uh-huh. Julita, ¿de cuántos dispositivos estamos hablando ya que la gente está utilizando? Vamos a acotarlo aquí a España, por ejemplo. ¿Cuántos usuarios activos tenéis?
7.000.
7.000. ¡Wow! ¿Y cómo ha ido evolucionando esta cifra? Yo que sé, ¿en el último año habéis notado ahí un pico o mensualmente las cosas van pam 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 van creciendo?
Mira, debo decirte que nosotros somos una empresa muy bebé. Nosotros nacimos en noviembre de 2024. Entonces no hemos cerrado nuestro primer año y realmente es muy agridulce, porque estoy muy contenta de la recepción que Flamite está teniendo y a la vez me deja muy triste que haya tantas ventas y que siga creciendo cada mes, porque esto significa que hay una necesidad y que la gente está preocupada, porque hay cada vez más peligro en las calles.
Ramón Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Muchas gracias.
Oye, Julieta es una clara candidata a entrar en vuestra lista, en la lista Nova. ¿Por qué?
Bueno, pues porque es
Te veo sorprendido escuchándola.
No, yo estoy alucinando, súper emprendedora, me inspira un montón, Julieta, lo que has contado, la verdad es
gracias.
Que idea brutal y emprendedora brutal, que ha identificado un problema y lo ha resuelto. Y ese es el tipo de perfiles que intentamos identificar en Nova y en concreto en esta lista donde buscamos identificar a los 111 jóvenes con más talento de España, menores de 35 años. Mm. Por un lado, para darles visibilidad, porque hay que contar historias como la de Julieta, ¿no? Para inspirar a la sociedad, pero también para ayudarles a ser mejores líderes del futuro, ¿no? Uh-huh. Y ese es un poco el propósito de la lista de los 111.
Desde luego, si os hemos juntado aquí en lo que viene, no ha sido una casualidad. Estamos hablando con un talentazo como Julieta, estamos hablando también con otro talentazo como Ramón, aunque Ramón ahora mismo está trabajando en identificar o potenciar a gente como Julieta y, por tanto, por eso creo que estos minutos de radio van a ser muy, muy interesantes. Oye, Ramón, ¿cuánto tiempo lleváis con esta lista? Que yo creo, te soy sincero, que debería conocerse más. No sé si todo el mundo conoce esta lista. Empresarios, emprendedores, etcétera, sí, pero yo hablo un poco más de la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en eso? Y no sé si nos puedes poner uno o dos ejemplos de chavales o chavalas que salen de vuestra lista y que ahora mismo están en proyectos muy, muy potentes, que están cambiando el mundo, vamos.
Por supuesto, pues la lista tiene ahora mismo ya 5 años, arrancamos la edición de 2021, y el nivel de talento que ha pasado por ella es brutal. Es una lista que hacemos por mercado, la hemos hecho tradicionalmente en España, Italia y Suecia, y este año la lanzamos por primera vez en Reino Unido. Pero algunos de los ganadores de esta lista, por ejemplo, el año pasado ganó una chica que se llama Carmen, que
la
es también...
La hemos tenido lo que viene.
Que la hemos tenido lo que viene, que es emprendedora. Ella es biotecnóloga en MIT y Harvard y tiene una compañía que tiene un pintón de, bueno, pues predicción temprana de enfermedades. De hecho, bueno, pues estuvo en mi podcast hace poco y es una historia espectacular. Pero, por ejemplo, también muy conocido en el mundo tecnológico, no sé si la gran audiencia lo conocerá tanto, hay una compañía que se llama Lovable, a día de hoy, que es la que más crece.
Julieta la conoce.
Ellos mismos dicen que es una compañía que más crece del mundo. Estos chicos lanzan su versión de pago hace menos de un año y ya están por encima de los 100 millones de facturación anual recurrente. Y este chico es un chico sueco que fue ganador de la lista Nobel en el año 2022. Por tanto, antes de que él ni se imaginara montando Lovable, que está llamada a ser una de las grandes compañías tecnológicas de Europa, pues Anton ya era ganador de la Nova 111, lo cual nos reafirma en que estamos siendo buenos identificando no solo el mérito que tiene el candidato, es decir, para tu edad, qué has hecho, pero también qué potencial tienes en base a tus habilidades y, por tanto, qué futuro prometedor podemos ver en ti como futuro empresario, científico, vendedor, marketingiano, ¿no? Sea lo que te dediques dentro del mundo de la empresa y la tecnología.
Porque claro, Ramón, vosotros activáis este proceso, ¿no? Abrís candidaturas, me imagino, elegís o identificáis a los nuevos talentos de esa lista y luego se los presentáis a grandes empresas. O sea, exactamente cuál es el proceso, lo digo por si nos está escuchando ahora mismo en lo que viene alguno de estos chavales que se puede meter en vuestra lista o algún padre o algún abuelo que se lo va a comentar.
Exacto, te iba a decir que nos escuchen los chavales, nos escucha una madre orgullosa, un compañero de trabajo orgulloso. Queremos que nominen a estas personas, lo pueden hacer en nuestra web, que es novatalent.com con V, y ahí podrán nominar a candidatos. Básicamente, ¿cómo funciona? Es que nosotros hemos abierto ahora a finales de septiembre la candidatura, cualquier persona que nos escuche puede aplicar, también puede nominar a una persona a la que conozca. El candidato debe superar un proceso de selección en nuestra plataforma que nos permite hacer un proceso meritocrático y objetivado que nos diferencia de otras listas. Uh-huh. Es decir, que realmente vamos a hacer un proceso de selección de verdad, como haríamos, por ejemplo, para un empleo. Y a partir de ahí nosotros vamos a evaluar en una primera instancia los mejores candidatos, hacer una, digamos, listado final, y a partir de ese listado final un jurado de expertos elegirá a los futuros ganadores. Y lo que también nos diferencia a Nova es que, por un lado, este tipo de listas siempre te dan un impacto en tu marca personal, ¿no? En cómo de atractivo eres al mercado, y te vamos a posicionar en LinkedIn, en redes sociales, ¿no? Te van a invitar a la radio, ¿no? Quizás les invitarás a que cuenten aquí su historia, lo cual, pues oye, tiene unos beneficios seguro para su propia marca, pero también te vamos a dar acceso a la comunidad Nova, vas a poder ser miembro de la red y te vas a meter dentro de una especie de network súper exclusiva, una comunidad muy exclusiva, donde vas a poder conectar con estos ganadores de años anteriores, que son todo pues gente absolutamente brillante. Y yo siempre lo digo, ¿no? Tus conexiones y a quien conozcas determinan tu potencial profesional. Por lo tanto, rodearte muy bien es una de las mejores cosas que puedes hacer para asegurar tu futuro profesional.
Estamos aquí en lo que viene, estamos hablando de talento, estamos hablando de las personas que van a cambiar el mundo en los próximos años, de lo que viene desde nuestra sociedad, desde nuestro sector productivo, la empresa. Estamos hablando con Ramón Rodríguez, que está al frente de esa lista Nova, identificando talentos. Estamos hablando con Julieta Ruef, también fundadora de una empresa muy interesante. Si te acabas de sumar a lo que viene, básicamente son unos dispositivos con forma de...
Granada pacífica,
que cualquiera puede llevar por la calle y que si tienes algún problema te van a saltar o, en fin, hay alguien acosándote, directamente tiras de la anilla y eso se pone a sonar como un loco y además te geolocaliza. Oye, Julieta, Hablemos un poco a nivel general de la innovación en nuestro país. He visto que habéis sido capaces de levantar dinerito, bastante pasta, para apuntalar vuestro proyecto. ¿Os ha sido fácil, difícil? ¿La gente que a la que le habéis presentado el proyecto os ha abierto las puertas? ¿Cómo ves tú el panorama este?
Mira, yo considero que he sido muy afortunada, porque yo no tenía ningún tipo de track record. Yo dejé la universidad para empezar Flamite. Entonces tuvimos la suerte de levantar esa primera ronda de 500.000 euros, ahora estamos en nuestra segunda, que es aproximadamente 1,5 millones. Y la verdad es que fue fácil, entre comillas, levantar ese dinero porque la problemática está muy clara. Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo es identificar que hay un problema, que es el tema de la seguridad. Todos protegemos nuestros sofás por 40 euros al mes, por lo tanto tiene sentido proteger a nuestras hijas por 7 euros al mes en la calle. Es simplemente un sistema muy extrapolable. No inventamos la rueda, simplemente complementamos los sistemas de seguridad que ya existen. Yo creo que la innovación es eso también, juntar piezas, no empezar desde cero.
Ramón, en tu caso, te voy a preguntar por la otra parte, porque Julieta nos ha dado la respuesta desde su propio caso, ¿no? Pero tú conoces muy bien a las empresas que tienen que coger el talento para potenciarlo. En este caso, ¿hay compromiso por parte de las empresas españolas con esos nuevos talentos, nuevas generaciones ahora mismo?
Bueno, yo creo que ahí...
Quiero decir, hay muchas, también me dirás, es una pregunta muy genérica, pues hay muchos casos, ya, pues haznos una visión un poco global.
Yo diría que el panorama en España está mejorando en cuanto a la inversión en innovación y tecnología, es decir, cada vez hay más empresarios como Julieta y como yo, ¿no?, que construimos compañías tecnológicas basadas en España, que levantamos capital riesgo, que intentamos generar riqueza en nuestro país, pero es verdad que bueno, pues estamos muy atrás respecto a otros mercados. Y si uno lo mira en números agregados, la realidad es que los últimos 10 años en España ha habido en torno a 10.000 personas al año altamente cualificadas, estamos hablando de médicos, ingenieros, abogados, que han tenido que emigrar para buscar un buen trabajo. Por tanto, nuestro tejido productivo a día de hoy no es capaz de absorber el talento que tenemos, pero mensaje muy positivo que yo también suelo dar a la audiencia, nuestro talento no tiene nada que envidiar y hay ejemplos debajo de las piedras. No sé si habéis visto que el futuro director general de IKEA Grupo es un español, pero también lo es el director general de Johnson & Johnson, la directora general de Merck, el CEO de Meta, ¿no? Sí. Facebook. Por lo tanto, también lanzo, ¿no?, rompo una lanza en favor de nuestro talento y que tenemos que creérnoslo más. Y nosotros de nuevo intentamos empujar al ecosistema para que gente como Julieta se lance, monte compañías y ojalá quiera montar compañías de escala global basadas en España que generan tecnología que da servicio y soluciones a personas por todo el mundo, ¿no? Nosotros creemos que eso es el futuro si queremos una España más próspera.
Oye, Ramón, se nos ha olvidado porque estamos hablando de 11 sectores, si no me equivoco, ¿no? Diferentes. Nómbralos, lo digo por la gente que nos está escuchando que diga, ostras, yo encajo ahí o mi hijo encaja en este sector.
Siempre hablamos de una lista porque es más fácil comunicarlo así. Realmente son dos, porque hay una lista de profesionales y una de estudiantes. La de estudiantes es una división, digamos, por área de estudios, área del saber, y ahí nos caben realmente todas. Tenemos desde ciencias sociales, matemáticas, ingenierías, ciencias de la salud. Cubrimos realmente el 100% del espectro de cualquier graduado en España. Por tanto, cualquier persona que tenga un hijo o una hija o sea estudiante universitario menor de 25 años en España que considere que tiene esta capacidad, este potencial, que aplique, por favor. Y en cualquier caso, y en el lado de los profesionales, sí que es verdad que hay determinados tipos de funciones o de trabajos que no cubrimos. Pues, por ejemplo, no tenemos muchos médicos en Nova, no hay muchos arquitectos, pero digamos que casi cualquier industria de las más representativas del panorama español, industria energética, telecomunicaciones, tecnología, ciencias farmacéuticas, ¿no?, sobre todo iba a decir ciencias de la salud. Bueno, pues todas esas áreas, consultoría, banca de inversión, fondos de inversión, todos esos profesionales tienen su vertical dentro de la lista de Nova y la lista está construida para tener diversidad desde el diseño. Por tanto, hay 10 ganadores en cada una de esas 11 verticales, lo que nos asegura que es además una lista donde te vas a encontrar gente muy diferente a ti, pero muy buena en lo que hace.
Qué bueno. Oye, vamos a despedir esta entrevista. Julieta, ya que estamos hablando de esa lista, ahora mismo Ramón nos acaba de nombrar los diferentes verticales. Tú te mueves en un círculo con gente talentosa, emprendedores. ¿Algún nombre que debamos tener nosotros en cuenta que nos vaya a sonar en los próximos años porque está en un proyecto potente? ¿Algún amigo o amiga que tengas por ahí con alguna startup que debamos bichear un poquito?
Sí, por supuesto. Yo creo que
la tuya, por supuesto, ya nos la sabe.
No voy a hablar de la mía. Yo creo que esto no suele gustar a los inversores, que es el producto físico. Sé que no les gusta pagar cajas y prefieren distribuir SaaS. Yo soy muy fan del producto físico, también porque estoy en ello. Y me gustaría recomendar a Tatux. Tatux,
¿qué hacen?
Hacen kits que te enseñan a tatuar, pero la verdad es que están revolucionando una industria que está súper fragmentada y están haciendo un trabajazo. Joel Orteu y Berta Madueño. Esto puede ser y pongo la mano en el fuego, uno de los próximos unicornios españoles.
¿Pero cómo es esto? O sea, el pack, ¿sabes? O sea, ¿cómo funciona?
Es un pack de suscripción. Tú realmente, en total, pagas una cuota de 2.000 euros, perdonad si lo estoy explicando mal, y te envían a casa un kit para enseñarte a tatuar. Luego es como si fuera un doméstica. Te cuelgan los vídeos online y tú, al final, recibes el título que te acredita como tatuador.
¡Madre mía!
Jamás ha existido una escuela digital que enseñe a tatuar. Por lo tanto, es una pasada. Recomiendo mucho mirarlo.
¿Qué dices?
Brutal. Brutal. Estos tienen que estar en la lista. También otro, por recomendaros, otro emprendedor que yo admiro mucho, del que sigo en redes, Antonio Espinosa.
Sí, de Mundo Hardware, muy grande.
Aguara y ahora los coches, ¿no?
Sí, señor.
Así,
sí.
De Liux, o sea que también otro emprendedor que si no lo habéis traído tenéis que traerlo porque es brutal. Él evidentemente fue ganador, de hecho, de la primera edición de la lista de 200.
Un talentazo. Bueno, pues talentazo como el que hemos tenido hoy en lo que viene, Julieta Ruef, Ramón Rodríguez Gáñez, el apellido se las trae, tiene las potencia, trae. Es muy de radio este apellido. Sí, te acuerdas totalmente. Que chicos, la idea no era teneros juntos, pero al final os hemos tenido en la misma conversación aquí en lo que viene porque creo que ha quedado una charla muy, muy divertida, muy entretenida y sobre todo con mucho valor para los oyentes de este programa. Julieta, que te vaya muy bien. Mucha suerte.
Muchas gracias.
A ti también. Ramón, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Continuamos hablando de ciencia, tecnología y talento en general, aquí en COPE.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
David Conde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Es un lujo tenerte estos minutos en este programa. Eres director del Centro de Operaciones de Thales. Esta semana, David, hemos conocido un informe que dice algo así. Rusia está usando inteligencia artificial para inundar redes con propaganda en varios idiomas. Claro, estamos hablando básicamente de utilizar bots, cuentas falsas, para, como decíamos, dañar la imagen de un tercero, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto sobre la sofisticación creciente y los actores que hay detrás de este tipo de campañas?
Bueno, lo primero de todo es, cuando mencionamos bots, que suena como muy, muy robótico, muy avanzado, incluso puede llegar a sonar, no son más que pequeñas piezas de software, un pequeño programa que hay en una máquina, funcionando en una máquina, y lo que hace es amplificar, ¿no? Esto es bueno y malo, es decir, las redes sociales, por ejemplo, o aplicaciones que usamos en nuestro día a día usan miles de bots, pues para construir temas reputacionales, para construir temas de búsquedas y demás, ¿no? Es decir, per se no es algo malo, ¿vale? Y demás, pero eso provoca que pueda ser usado de forma negativa, de forma maliciosa, y provoque que podamos realizar ataques a gran escala, ¿no? Lo que hace es multiplicar de forma exponencial la escala. Si a eso le añadimos la salsa de la inteligencia artificial, es decir, a alguien detrás que controle y demás, que no solamente sea una persona y que orqueste todo, pues nos encontramos ante el panorama, ¿no? Es decir, hoy qué es real y qué no, pues seguramente muchas de las noticias que consideramos como reales, y lo estamos viendo, están fabricadas por máquinas que fabrican cosas que no distinguimos de la realidad, ¿no?
Claro, yo me imagino que la gente se estará haciendo esta pregunta, y es si con la inteligencia artificial y con el gran desarrollo tecnológico que hay ahora mismo, lo que antes era algo complejo, es decir, crear ese bot o bots, ¿no? Y ponerlos a funcionar, eso que antes era algo complejo, no sé si con la inteligencia artificial todo esto se ha hecho mucho más accesible. Es decir, no sé yo si desde mi casa, sin mucho conocimiento de programación, puedo organizar una campaña en redes sociales para manchar la imagen de cualquier persona de una manera sencilla, o al menos más sencilla que hace unos años.
O sea, desde luego, si ya el tema de los bots ha hecho que el ataque pueda ser exponencial y que podamos influenciar de una manera mucho más bestia, si le añadimos la inteligencia artificial, estamos añadiendo una capa de hacerlo más creíble, hacerlo más veraz y encima esa escala que tenga una lógica y un sentido, ¿no? Con lo cual es súper sencillo. Súper sencillo, te hablo de hacerlo en minutos, ser capaz de producir noticias que afecten la reputación de una empresa o llevar a cabo un ataque distribuido de una manera muy sencilla, sobre todo, que es lo complicado, es con poco conocimiento técnico, con lo cual hace que el posible malo sea más plausible o haya más pues hay probabilidades de que haya un malo que lo haga, por lo sencillo que es hacerlo.
Ahora enseguida te voy a preguntar por lo bueno de tener trabajando bots a nuestro favor, pero te voy a hacer una última pregunta viendo al bot de una manera algo negativa, ¿no? Cuando se habla de las granjas de bots, siempre se habla de que se encuentran este tipo de instalaciones en países como Rusia, como la India o como Sudamérica, ¿no? ¿Por qué esas instalaciones están en esos países? ¿Hay menos regulación, menos control que en Occidente, por ejemplo? ¿Es más difícil hacer algo aquí?
Es más difícil aquí porque, primero, puedes llevarlo a cabo, pero luego hay un proceso judicial que podría condicionar toda la infraestructura. Pero en esos países la legislación no es tan taxativa con lo que se puede hacer y lo que no, y luego se puede perseguir. Es decir, si hay un delito en los países en los que estamos y demás, por ejemplo, en EMEA, en Europa, es más sencillo perseguir ese delito. Cuando entramos en otras geografías, en otros países, en otros sistemas regulatorios, perseguir ese delito muchas veces acaba en callejones sin salida, con lo cual, para el malo es una situación muy aprovechable porque sabe que no va a tener una gran agencia a nivel gubernamental o un gobierno incluso que le esté presionando a nivel legal y a nivel judicial, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es tema regulatorio.
Uh-huh. Empezábamos esta sección, estos minutos de radio aquí en lo que viene, hablando con David Conde, presentando un escenario en el que Rusia está usando inteligencia artificial para levantar bots que de alguna manera dañen la imagen en redes sociales de Ucrania y de otros países enemigos al régimen de Vladimir Putin. Esa es la parte negativa, pero también es verdad, David, y quiero que nos cuentes algún ejemplo concreto, aterrizado, de cómo la accesibilidad, el fácil acceso que tenemos ahora mismo a la inteligencia artificial para crear bots y programar, está haciendo la vida mucho más sencilla a empresas que sí que lo están usando de una manera buena, ¿no? Por decirlo de manera así sencilla.
Eso es decir, hay que pensar que el bot lo podemos enfocar como una abeja, que es parte fundamental del ciclo de polinización de las plantas, flores y demás, y por lo tanto es útil, es vital, ¿vale? Pero también se puede usar de manera dañina. Ejemplos prácticos de un uso bueno, pues oye, todas las aplicaciones de redes sociales que estamos viendo, mucha del contenido que se genera no hay una persona dándole a un botón y generándolo, se gestiona desde bots que pues, son capaces de publicar, que son capaces de recoger el feedback del usuario y son capaces de generar telemetría, estadísticas de qué usuarios están diciendo qué, hasta dónde se está orientando o mantener un sistema de venta online en una página web, ¿no? Es decir, es algo normal hoy en día a nivel de uso y lo usamos en casi todas las aplicaciones que tengan un componente a nivel de conectividad, ya sea una aplicación web, una aplicación desde el móvil o cuando estemos navegando, todo eso hay bots detrás, hay máquinas que se encargan de eso. Y puedes pasar de un entorno abeja que son necesarios y ciclo fundamental a un entorno de una plaga de langostas, ¿vale? Donde tenemos esa misma volumetría, pero puede llegar a ser dañino, masivo y arrasar con todo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Y, pues son capaces de producir noticias que no sabemos si son buenas o malas, son capaces de influenciar, tú imagínate que tengo una empresa y de repente hay 1 millón de personas publicando comentarios negativos de mi empresa. Uh-huh. Oye, pues tengo un impacto, ¿no? Un impacto reputacional, un impacto en bolsa. O un ejemplo muy sencillo de andar por casa. Creo un entorno con 5.000 bots que publiquen una reseña mala de un restaurante que me ha caído mal el dueño. Uh-huh. Eso me lleva decenas de euros realizarlo y a lo mejor le hundo la reputación a un negocio físico, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de situaciones y un entorno donde todo está conectado, donde todo el mundo está opinando y compartiendo y donde no distinguimos que es una persona, que es un bot, pues es complicado, ¿no?
Bueno, pues estamos en este escenario en el que evidentemente pues nos vamos a encontrar en nuestro día a día digital con bots que se han creado con un buen propósito, otros bots que el propósito no es tan blanquito, no es tan bueno, y lo importante al final es saber distinguirlos. Porque, por terminar, David, danos un par de tips para, por ejemplo, identificar que en redes sociales los comentarios negativos nos están llegando desde bots, desde cuentas falsas automatizadas, o incluso cuando estamos recibiendo algún tipo de llamada, que detrás hay un bot. Son dos cosas diferentes. No sé si nos puedes dar un par de, pues eso, de tips para que cualquiera que está escuchando lo que viene, cuando se enfrenta a esa situación, diga, ostras, me acuerdo de esto que contó David, esto que me está hablando, que está interactuando conmigo, no es una persona real.
Vale, lo primero de todo es cuando veamos un comportamiento que nos parezca sospechoso en el sentido positivo o negativo, es decir, en el positivo también, oye, de repente me llaman y me están ofreciendo una oferta de empleo y demás, y demás, oye, de todo dudar, ¿no? Es decir, sobre todo el consejo más útil es la desconfianza por naturaleza en situaciones que tengan que ver con un mundo digital, ¿vale? Uh-huh. O estamos viendo en redes sociales que de repente hay miles de personas que están apoyando una posición a nivel intelectual o a nivel de opinión, ¿vale? Desconfiar, ¿vale? Es decir, pensar, plantearnos en nuestra cabeza que puede ser una red de bots o que puede ser algo automatizado y no una persona. Es decir, que por lo menos lo tengamos en cuenta, ¿vale? Luego, no es tan sencillo muchas veces distinguirlo, ¿vale? Con lo cual, la primera pauta es, oye, desconfiar de lo que es demasiado bonito, ¿vale? Ponerlo por lo menos en tela de juicio, y luego situaciones en que lo veamos súper claro, ser capaces de darle una segunda pensada, decir, oye, ¿y si fuera algo creado de manera artificial, qué debería de hacer, ¿no? Es decir, darle una vuelta de tuerca. No siempre es sencillo, estos consejos quizás sean los más prácticos, ¿vale? Hablamos muchas veces de sentido común, pero es que en situaciones donde no es tan sencillo distinguir lo real de lo creado de forma artificial, el sentido común muchas veces se mueve en muchos grises, ¿no? Y no tenemos muchas veces ni vamos a tener la certeza absoluta, ¿no? Entonces, siempre andar en guardia y demás, verificarlo distintas fuentes, si alguien nos está transmitiendo lo mismo, oye, pues verificarlo con un amigo, oye, a ti te ha pasado lo mismo y demás, tener algo otro punto de vista y plantearnos que puede ser un engaño o puede ser una manipulación que nos están intentando hacer.
Bueno, pues ahí está el mensaje que nos deja David Conde, director del Centro de Operaciones de Thales, experto en este tipo de asuntos, bots, ciberseguridad, de protección en los entornos digitales. David, como siempre que recurrimos a ti, un lujo escucharte. Muchísimas gracias, amigo.
A vosotros, un abrazo grande.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a lo que viene.
Buenas, José Ángel. Mira, te tengo que contar una cosa.
A ver.
Bueno, tú sabes que durante estos meses de verano yo pienso mucho, yo en mi casa siempre.
Le das muchas vueltas a todo.
Sí, yo le doy muchas vueltas a todo. Y ¿sabes qué ha pasado? Que me he vuelto a matricular en la universidad.
¿Y por qué?
Bueno, pues después de haber estudiado comunicación audiovisual, haber hecho el máster aquí en radio de la cadena COPE, que me ha dado la oportunidad de estar aquí contigo, pues ahora vuelvo a la carga y voy a estudiar el grado en gestión aeronáutica de la Universidad Autónoma de Madrid.
Oye, todo esto no tendrá que ver con aprender un poquito más sobre los vehículos del presente futuro, ¿no? ¿O sí?
Pues en parte sí, la verdad. Yo creo que sí. Porque así venimos a hablar de ello y además de informarnos por internet, lo hacemos con criterio también.
Muy bien. Bueno, desde luego, este momento, estamos en un momento en el que el tiempo es muy cambiante, en los que la tecnología tiene un papel fundamental, ya sea en aspectos de defensa, donde cada día oímos hablar de un tipo de dron o de misil distinto, o también en el aspecto de la sostenibilidad y también la eficiencia de coches eléctricos que cargan cada vez más deprisa, tiene más autonomía, nuevos tipos de combustible e incluso novedades en el transporte aéreo de pasajeros. Pero claro, David, aunque los aviones son cada vez más eficientes para cortas y medias distancias, el medio de transporte más sostenible, y entramos ya en materia, es el tren.
Pues bueno, no voy a ser yo el que te quite la razón en esto, José Ángel, porque es cada vez un medio de transporte más rápido y seguro. Y bueno, si salimos de las fronteras de nuestro país, se convierte ya en un medio puntual y fiable. ¿Sabías que en países como Japón el retraso medio de los trenes es de solo 96 segundos?
Conociendo esa cultura, porque conocí el país hace un tiempo, no me extraña. La verdad que estamos hablando de una cifra excelente, 96 segundos de retraso medio, sobre todo si lo comparamos con los datos de nuestro país, donde en el mes de junio la media de retrasos de los trenes AVE fue de casi 20 minutos, 19 minutos. Pero la diferencia no está solo en los trenes, sino también, evidentemente, en la infraestructura.
Claro, porque uno de los trenes más famosos del país nipón, que le hemos hablado alguna vez, es el tren bala. Pero bueno, allí existen más trenes de alta velocidad que el tren bala. Cada uno circula por su vía y cada operadora de tren, de las seis que existen allí, dos son públicas y cuatro son privadas, creo recordar. Cada una circula por una vía distinta. Esto es como si aquí en España, pues Renfe circulase por una vía distinta a la que, por ejemplo, lo hace Irio. De esta manera, una avería en un tren de la compañía italiana no afectaría al de la empresa española. Y bueno, por supuesto, el tren bala tiene otra infraestructura y otro mantenimiento completamente separado.
Qué bueno esto que has contado. Bueno, esta separación de espacios se conoce en Japón como poka-yoke y en español lo llamaríamos sistema a prueba de fallos, y lo que hace es aislar a la red de ferrocarriles japoneses de fallos humanos. No obstante, en ocasiones el sistema se equivoca, como el día que una empresa ferroviaria tuvo que pedir disculpas cuando uno de sus trenes salió, ojo, 20 segundos antes de la hora. Claro, aquí si había alguien que llegaba con el tiempo muy, 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 muy justo, perdió el tren. Porque claro, si los trenes en España funcionaran como en Japón, incluso tú, David, vendrías en tren a COPE, que lo has hecho alguna vez y pronto no has llegado, pero ¿cómo has venido hoy? En tren no.
No, en tren no he venido. Si hubiese venido en cercanías, seguiría a lo mejor en el tren, lo más seguro. Pero bueno, como bien sabrás, José Ángel, como aquí en COPE tenemos una ubicación muy privilegiada en el centro de Madrid, pues puedo venir, como tú me has dicho, de varias maneras. Puedo venir en metro, puedo venir en el cercanías, que tenemos la estación de Recoletos al lado, en autobús o en moto, pero bueno, en esta ocasión he elegido el coche. El coche eléctrico en concreto. Porque ya sabes que a mí me gusta esto de probar los coches y de hecho son varias las veces que he venido aquí a COPE en algunos coches eléctricos que nos han dejado probar las marcas. Uh-huh. Hace ya casi un año, ¿te acuerdas? Probé un Polestar 4, sí, que es una marca sueca, y unos meses también probé un Ford Explorer, también 100% eléctrico. Y bueno, estos dos son eléctricos de gran tamaño y autonomía, pero esta vez he venido en uno de estos, uno chino, un BYD, sí, Dolphin Surf, este que te hablé, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Era chiquitín, sí, así, sí, barato y tal.
Sí, además, y aquí lo dejamos bien claro, nada del contenido que contamos está patrocinado, sino simplemente vamos destacando esos vehículos que nos llaman la atención por diferentes novedades. En este sentido, tú me dijiste que junto al Citroën EC3, el Dacia Spring y el Hyundai Inster competían por ser los reyes de la ciudad, ya que son todos eléctricos, son todos pequeños y por tanto son prácticos para una ciudad como Madrid, Barcelona, pero eso sí, con una autonomía suficiente para poder hacer algún viaje corto como, yo que sé, ir a la sierra, pasar el fin de semana, no para ir a Gandía, eso está claro, que habría que parar a cargar incluso varias veces y desde luego habría que estar planificándose y mirando dónde cargamos el vehículo.
Pues eso es así, porque en muchos casos, como en este de BYD, la autonomía, aunque es superior a los 500 kilómetros, esa autonomía pertenece a la autonomía en ciudad, donde, al contrario que los coches de combustión, como los de gasolina o diésel, los eléctricos es donde menos gastan. Bueno, es más, yo llegué a Madrid con un BYD este verano y ganaba autonomía cuando entré en la ciudad. En cambio, por autopista, la diferencia es muy notable de ir de 80 o 90 a ir a 120. Es verdad que un coche de gasolina gasta más de ir a 120 e ir a 90, pero en un coche eléctrico sube muchísimo el consumo.
Qué bueno. Bueno, y es que aunque un coche normal, diésel o gasolina, eso, como decíamos, gasta más a 120 o 90, la diferencia es bastante más pequeña que los eléctricos. Además, a esto debemos sumarle, que es importante este matiz, los tiempos de carga y la búsqueda de cargadores. Oye, tú has hecho, entiendo yo, que viajes en coche eléctrico, ¿no?
Pues mira, concretamente hace menos de un mes, te hubiera dicho que no, pero hace menos de un mes que me fui desde mi casa, en Guadalajara, a las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real, a pasar el día. Más o menos hay unos 280 kilómetros. Uh-huh. Pues bien, el coche en el que viajaba, que era otro BYD, en esta ocasión un Ato 2, que es un SUV pequeño, que anuncia, claro, 463 de autonomía combinada, uh-huh, el recorrido es casi todo por autopista. La autonomía es de poco más de 250 kilómetros. Uh-huh. Pero claro, luego a la vuelta, lo que te digo, cuando entré en Madrid, iba ganando kilómetros de autonomía.
Bueno, pues aquí estamos dando ya algunas claves para esas personas que se estén planteando, me sumo a esa corriente de comprarme un coche eléctrico, no sigo apostando por la gasolina, el diésel, en fin. Aquí ya estamos contando en qué puntos pues un tipo de vehículo es más fuerte y en qué puntos son un poquito más débiles. Bueno, hay que decir que el navegador basado en Google Maps que usan estos coches planifica tu ruta en función de los cargadores. Aquí tenemos el siguiente problema, que para nada es culpa del coche, y es que en la mayoría de los cargadores necesitamos la aplicación propia del cargador, es decir, yo que sé, Endesa, Iberdrola, Acciona, Repsol y muchas más, además de una conexión a internet para activarlo, por lo que si no tenemos cobertura no vamos a poder cargar.
Eso fue un problema bastante grande, porque te voy a contar una pequeña anécdota, y es que justo ese día yo se me había agotado la tarifa de datos móviles por estar fuera de casa bastante tiempo y tuve que contratar una SIM para ese día a posta de datos para poder activar los cargadores.
Vaya. Vaya, vaya. Bueno, pues ya hemos contado aquí las claves de esos vehículos eléctricos, de gasolina, diésel, cada uno que saque sus conclusiones y que tome la decisión que mejor le venga en función del lugar en el que viva y el tipo de uso que va a hacer del vehículo, si va a ser simplemente por una ciudad o si lo va a usar para desplazamientos largos. Estamos en Vehículos del Futuro, estamos en la cadena COPE, estamos en lo que viene, imaginándonos, descubriendo esos coches, aviones, trenes del presente futuro. Y tenemos más cosas que contarte, porque por ejemplo, tenemos que hablarte de un autobús sin conductor que se ha estrenado o que está a punto de estrenarse en Madrid con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Es un proyecto de la DGT y de la MT de Madrid que va a circular entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, de lunes a viernes, por, atención, la Casa de Campo. Y aunque va a funcionar de manera automática, va a estar supervisado. Tú este proyecto lo conocías? Seguro que sí, que tú eres un...
Bueno,
tú
pues...
bicheas todo esto, David.
por supuesto que lo conocía. Ya hemos hablado de medios terrestres, del tren y del coche, solo nos faltaba el autobús. Otro día nos meteremos en el aire o en el agua. Claro que lo conocía, como te digo, José Ángel. Porque es que la que es ahora mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, hizo ya una prueba piloto con la empresa de autobuses Alsa en el campus de Canto Blanco, en el que estudio yo. La prueba se hizo con un vehículo similar. Y era, valga la redundancia, el autobús autónomo de la autónoma.
qué bien tirado.
Pero el principal problema de este vehículo, ¿cuál es? Que tiene que seguir un trazado y tiene unos sensores y no puede haber obstáculos como puede ser un coche en doble fila, ya que el autobús se quedaría parado y no rebasaría el coche.
Claro. Bueno, este tipo de vehículos, aunque tienen una buena finalidad, como la de reducir la huella de carbono y ser sostenibles, todavía tienen que avanzar en la tecnología para que, por ejemplo, sepan reaccionar de la manera correcta y segura ante, yo que sé, un imprevisto y, por tanto, que no se provoque un accidente. Porque, claro, precisamente por eso se va a hacer la prueba por una zona en la ciudad de Madrid que no está muy concurrida, como es la Casa de Campo. Pero, claro, imagínate meter a este bus autónomo ahora mismo por Gran Vía una mañana a las 11. Yo que sé, es que eso es un caos y ese frenazo, acelerón para aquí, para allá, ese es el hándicap.
Claro, yo ahora mismo, por ejemplo, venía aquí a COPE por la calle Alcalá y hay muchas veces que en el carril bus pues hay un camión parado descargando, un taxi dejando personas, pues eso, el autobús se quedaría parado y no lo esquivaría.
Bueno, voy a decir una cosa a todos los oyentes de lo que viene. Como tenemos días, hay margen, nos vamos a acercar hasta la Casa de Campo, vamos a subirnos a ese autobús y vamos a contaros cómo es la experiencia, si funciona correctamente. Lo contaremos, por supuesto, con voz, en audio, aquí en lo que viene, y haremos algún vídeo para las redes sociales de COPE y para nuestra página web. David Neto, como siempre, vehículos del futuro, interesantísimo escucharte, una suerte para todos los oyentes de lo que viene. Muchas gracias.
Gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, consejos para utilizar la tecnología convenientemente en tu día a día y sacarle el máximo partido. Atención a este mapa de cobertura Wi-Fi para tu casa. Revela los puntos muertos y tienes que conocerlo. Crear un mapa de cobertura Wi-Fi, también llamado mapa de calor o heat map, te permite ver visualmente dónde tu señal es más fuerte y dónde prácticamente no llega. Puedes usar herramientas como NetSpot, para esto. Lo que hace es básicamente recorrer tu casa con el dispositivo mientras la aplicación mide la intensidad de señal en cada punto, o bien subir un plano de tu casa y ubicarse sobre él. Con este mapa que estás viendo de esta aplicación puedes descubrir zonas muertas donde el wifi no llega bien, pensar en reubicar el router si es que puedes, añadir repetidores o cambiar de canal. Además sirve para optimizar tu red, menos interferencias, menos obstáculos físicos y mejor cobertura. En España hay muchos tutoriales que muestran aplicaciones gratuitas como esta que te estoy enseñando, que te va a ayudar muy fácil desde tu teléfono móvil. Segundo consejo de hoy, atención a esta ventaja poco conocida del modo avión mientras cargas el móvil. Cuando activas el modo avión, tu dispositivo desactiva todas las señales inalámbricas, red móvil, wifi y bluetooth. Esto hace que el teléfono deje de buscar constantemente redes o conectarse, lo que baja el consumo energético de fondo y permite que la carga sea más eficiente. Algunos expertos explican que la carga va al grano, básicamente sin interrupciones por conexiones de red. Otro beneficio, evitas notificaciones y llamadas mientras cargas, lo que puede ayudarte a evitar interrupciones o reducir distracciones. Si lo enchufas y además pones ese modo avión, puedes usar ese momento para relajarte, desconectar un poco o asegurar que el móvil sube mucho más rápido de carga. Y por último, mejorar la cobertura del router en casa es posible, debes revisar esto. Para que el wifi llegue bien a todos los rincones, el sitio y orientación de tu router importan mucho más de lo que crees. Evita ubicarlo dentro de muebles metálicos, detrás de electrodomésticos o cerca de muros gruesos. Todos esos elementos debilitan la señal. También conviene controlar las bandas, el tipo de banda del router y elegir un canal con menos interferencias de vecinos. Muchas herramientas de mapeo de wifi también muestran redes vecinas y sus canales canales lo que te ayuda a situarte en el menos saturado. Si después de optimizar el lugar y el canal sigues con zonas muertas, puedes instalar un extensor de señal, un repetidor o incluso considerar sistemas como el mesh. Usar el mapa de cobertura que generaste antes te dará datos concretos para saber dónde ubicar esos dispositivos y asegurar que no quede ningún rincón abandonado. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE, en el que es tu programa para conocer las últimas novedades sobre estos sectores tan apasionantes hoy en día y que nos presentan proyectos españoles y no españoles de todo el mundo tan tan interesantes. Oye, si te ha gustado este programa, quieres recuperarlo o si te has sumado tarde al programa, puedes volver a escucharlo en nuestra página web, en cope.es, ahí buscas lo que viene, también en la aplicación de COPE y, por supuesto, los mejores contenidos los hemos grabado en vídeo y los vas a poder encontrar a través de nuestras redes sociales. Yo me despido, pero te emplazo a que nos volvamos a escuchar, a encontrar la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós. Stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding so tight, with nothing in between. Chasing the clouds. The story of my life. I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story.